Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, hermosa canción, como siempre, Escalera al Cielo. Es tan hermosa que los guitarristas, muchos la utilizan inclusive para practicar, para ensayar, ¿verdad? Para afinar su guitarra, al punto que recuerdo una película cómica, ¿verdad? Donde era un lugar donde se vendían guitarras, en fin, una casa de música, y había un cartel al lado de una guitarra que estaba para probar que decía prohibido tocar Escalera al Cielo, ¿verdad? Se ve que el dueño estaría...
Qué buen cuento.
Aburrido. Después les paso el nombre de la película. Jaime, me quedé pensando en algo. Yo disfruté mucho la lectura de Al Centro y Adentro y lo utilicé en mis estudios en relación al proceso de la política social, y la política social en la era progresista. Y quiero preguntarte, ¿hay allí en aquella actualización ideológica de 1996 con Tabaré Vázquez una explicación de pronto de un desempeño luego de un gobierno progresista que tal vez no, en algunos aspectos, no fue del todo como la izquierda lo esperaba o como de pronto, no sé, lo estoy pensando en el marco de las políticas sociales focalizadas, pero que puede ser más amplio, ¿verdad? En aquella actualización ideológica donde de pronto se cambia un poco el timón y cómo eso desemboca luego en el siglo XXI en gobiernos de... progresista, digamos.
Yo creo que esa actualización ideológica fue clave para fue clave para que la izquierda, por un lado, se adaptara a los límites que el mundo puso a las posibilidades de llevar adelante transformaciones en el marco de la posguerra fría, ¿no? Cuando había desaparecido el socialismo real. Esto impuso en un mundo dominado por Estados Unidos, impuso unas coordenadas, digamos, que eran, restringían mucho el campo de lo posible, ¿no? Entonces, por un lado, eso. Por otro, yo digo. Lo de Al Centro y Adentro, que no fue una ocurrencia mía, ¿no? El lema fue del editor Álvaro Rizzo, de la librería Linardi Rizzo. Yo creo que era muy acertado porque, aunque a mí no me gustara como título, representaba muy bien la idea central del libro. Es decir, la izquierda había decidido que quería gobernar en Uruguay y en otros lados, pero en Uruguay en particular, que quería llegar al gobierno definitivamente y que el único camino posible era ganar las elecciones para esto, ¿no? Esto no estaba tan claro en los años 60, donde se imaginaban otras posibilidades para llegar al gobierno.
Convertirse pero en un partido de catch-all.
Entonces eso es como el siguiente paso. Si para llegar al gobierno hay que ganar elecciones. Para ganar elecciones hay que conquistar el voto de una cantidad de gente que no es de izquierda, que no se considera de izquierda, se considera que no es gente de centro. Así que cuando le preguntan a usted de izquierda o de derecha, dice, no, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo qué sé. Yo voto al que me convence más o al que me gusta más, etc. Bueno, la cuestión es que una vez que la izquierda se convenció de que quería conquistar el gobierno y que solo lo podía hacer ganando elecciones y que para eso tenía que conquistar el voto de mucha gente que no era de izquierda, hubo quienes empezaron a dar pasos en la dirección de formular una propuesta que no fuera solo para izquierdistas, que fuera una propuesta que pudiera cautivar también a gente que no era de izquierda. Y por eso el proceso de actualización que lideró Tabaré Vázquez políticamente, pero al que contribuyeron mucho también otros como Danilo Astori, para solo mencionar a una persona importante, y luego al que se sumaron incluso los tupamaros desde el movimiento Participación Popular, apuntó a eso, a moderar el programa de transformaciones del Frente Amplio, de forma que fuera aceptable para personas que no eran de izquierda, cuyo voto se necesitaba para ganar las elecciones y llegar al gobierno. Entonces, bueno, yo creo que esa fue, esa es una buena parte de la explicación de ese proceso de moderación. Y claro, después el Frente Amplio fue fiel a su programa, es decir, el gobierno, los gobiernos del Frente Amplio fueron artífices de muchas reformas importantes, pero fueron reformas moderadas, ¿no? Que no pretendieron alterar el carácter capitalista de la economía ni de la sociedad, hacer una revolución de ningún tipo, sino hacer una serie de reformas, de cambios graduales, que permitieran mejorar la condición de vida de muchos sectores de la población que habían quedado muy golpeados después de las políticas neoliberales de los años, o de más o menos neoliberales de los años 90 y sobre todo de la crisis del año 2002-2003. Entonces, el Frente Amplio no solo hizo ese proceso de adaptación y de actualización, sino que después fue fiel al mismo a la hora de aplicar sus políticas, llevando adelante transformaciones moderadas, graduales. En fin, no sé si respondí exactamente la pregunta que me estabas haciendo, Alejandro,
Sí, clarísimo, claramente, conociendo a
clarísimo.
Alejandro. Tengo una pregunta, un comentario, pregunta, digamos. Yo tengo la impresión que todo este tema de la moderación y demás está muy asociado a la idea de democracia con la que nos manejamos, ¿no? De un lado una democracia más rousseauiana, más jacobina, y del otro una idea de democracia más de Montesquieu, digamos. Esta idea de que cuando gano, gano todo, o cuando gano, de alguna forma tengo que respetar las minorías, Y entre
Claro.
las cosas del sistema también, ¿no? ¿No hay algo de
Sí.
esto?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la democracia en sí pone frenos, porque la democracia obliga a negociar. Primero, obliga a respetar un marco legal existente, unas instituciones que quienes, bueno, acceden al gobierno en el marco de la misma se comprometen a respetar. Ese marco ya supone una división de poderes. Vos recién hablabas de Montesquieu, ¿no? Digamos, el gobierno puede tener el poder ejecutivo bajo su control, pero tiene que lidiar con un poder judicial que está controlando que las leyes se cumplan y que las leyes no violen la Constitución. Tiene que negociar en el Parlamento con otros partidos, aun cuando tenga mayoría parlamentaria el gobierno, como lo tuvo el Frente Amplio durante sus tres gobiernos. Hay leyes que requieren mayorías especiales, entonces hay que conceder, negociar con la oposición. E incluso cuando no se requieren mayorías especiales, a veces al gobierno le conviene que las leyes salgan aprobadas con más respaldo, entonces entra en proceso de negociación donde, bueno, tiene que ceder cosas. Entonces, efectivamente, el marco institucional de la democracia y la configuración política del Parlamento, aun cuando se tiene mayoría parlamentaria, hacen que haya límites para la acción de los partidos que tienen el gobierno. Es decir, aun cuando llegando con un programa moderado, ni siquiera pueden aplicarlo totalmente porque tienen que someterse a ciertas reglas que imponen limitaciones y a ciertas negociaciones que suponen renunciar a algunas partes del programa propio e incorporar demandas de otros. Y ni que hablar de que además está fuera del sistema político institucional, está la sociedad civil. Que reclama a veces para que el gobierno vaya más adelante en la aplicación del programa, pero también hay actores que reclaman que ciertos postulados con el cual un partido llega al gobierno no sean aplicados. Y bueno, entonces los actores de la sociedad civil también y los movimientos sociales en particular, mediante sus acciones, sus movilizaciones, imponen límites a lo que los gobiernos pueden hacer. Y ahí
Pero
vale
la
dato.
democracia jacobina no funciona así, ¿no? La democracia es jacobina, es decir, gané y me quedo con todo. Digamos, esta
Claro,
mirada más
bueno, mayoritarista, digamos, sí, claro.
sí.
Lo que pasa es que la nuestra es una democracia pluralista, o sea, es una
Claro, sí.
democracia, digamos, en ese sentido, distinta a la noción jacobina de mayoritarista, donde, bueno, el
Claro.
que ganó hace lo que quiere. La nuestra no funciona así, en parte porque hay reglas que impiden que funcione así, porque, por ejemplo, cuando ciertas leyes requieren mayorías especiales, eso hace que hay, necesariamente las minorías tienen la llave muchas veces de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero además hay una cultura política, y con esto lo que quiero decir es que hay una tradición que por más que no esté escrita, por más que no esté prescrita en las normas, los actores políticos, sobre todo los partidos, ¿no?, la tienen incorporada, que, bueno, que lleva a eso, a buscar la negociación, el acuerdo, y hace muy difícil que alguien pueda imponer absolutamente su programa sin pagar altos costos. Entonces ya los partidos políticos están predispuestos a negociar, a ceder, porque están imbuidos tienen incorporadas una serie de normas no escritas, normas informales, que son fruto de una larga tradición de formas de hacer política en Uruguay. Y la izquierda, el Frente Amplio en eso, es bien uruguayo, ¿no? El Frente Amplio ha operado con esas reglas como si hubiera convivido con ellas, tanto como blancos y colorados lo hicieron en un periodo mucho más extenso.
De alguna manera, estos procesos nos van determinando, ¿verdad? ¿Cuál es el escenario, de alguna manera, actual para la historia? ¿Dónde están los énfasis? ¿Cuáles son los temas que de pronto... El otro día nos chocábamos con un libro de Magdalena Broquetas que hace una historia de la dictadura, perdón, de la persecución al comunismo en imágenes. Es decir, trascendiendo aquellos límites más de la escritura. En su momento recuerdo también la posibilidad que tenía la historia comparando cartas. Hoy sería imposible comparar correos electrónicos o mensajes de WhatsApp. Entonces, ¿por dónde pasaría hoy las preocupaciones de la historia? Si hay preocupaciones metodológicas, si hay temas allí, bueno, que estén arriba de la mesa.
Sí, bueno, la historia, como toda disciplina, es muy diversa. Por solo hablar de la historia política, y estoy dejando con esto fuera todo el campo de la historia económica, de la historia social, de la historia cultural, pero solo por hablar de la historia política hay gran diversidad de temas. Vos acabás de mencionar uno que se está abriendo camino últimamente, que es la historia de las derechas y de los sectores conservadores en Uruguay, que vino como a llenar un vacío muy importante, ¿no? Porque durante mucho tiempo los estudios de partido fueron sobre blancos y colorados, después los estudios sobre los partidos de izquierda empezaron a tener mucha presencia y las derechas eran como un objeto que no era objeto de estudio. Y han jugado un papel muy importante en la historia del Uruguay y, bueno, allí Magdalena Broquetas desde la Facultad de Humanidades ha impulsado varios proyectos de investigación en ese sentido. Ahora con Gerardo Caetano están publicando una colección en 3 tomos de la historia de las derechas en Uruguay. Llevan publicado el primero. Ese es como un campo novedoso. Después está todo lo que tiene que ver con historia, lo que se llama historia intelectual, ¿no?, que básicamente se impulsa desde, hoy lo mencioné, el área de investigación histórica del Archivo General de la Universidad. Ahí Baño Marcariá, María Eugenia Jun, entre otros, digamos, está produciendo mucho en el campo del papel de los intelectuales en los procesos políticos, el papel de ciertos ámbitos institucionales de la producción intelectual en Uruguay, el papel de algunas revistas, tanto académicas como revistas literarias, etcétera, y su vínculo con los procesos políticos. Sería muy, muy difícil hacer ahora un panorama completo incluso de la historiografía política uruguaya. Pero en materia de desafíos, vos decías ahí metodológicos, hay uno muy fuerte que tiene que ver con lo que mencionabas recién, digamos, en Uruguay tenemos uno que tiene que ver con el problema que seguimos teniendo para acceder a ciertos archivos, ¿no? Digamos, no se puede hacer historia sin archivos, porque digamos, sin documentos. Los documentos están en general organizados en archivos, ¿no? Y acá hay problemas. Antes mencionabas a Milton Banger, que había sido por muchos años el único historiador que había podido acceder al archivo de la familia Valle, el archivo del propio José Valle Viordóñez, que sigue siendo un archivo privado, por cierto. No es un archivo público y no está abierto al público, poca gente ha tenido oportunidad de consultarlo. Pero incluso en los archivos del Estado uruguayo, y concretamente los referidos al periodo de la dictadura, no están accesibles. Los archivos de los servicios de inteligencia durante la dictadura, que son imprescindibles para poder profundizar en el conocimiento de lo que le pasó a esta sociedad durante ese periodo tan, tan traumático de los años 70 y tempranos 80. Entonces tenemos un grave problema con el tema del acceso a los archivos. Después estamos en un proceso de transformación tecnológica y cultural que nos abre enormes desafíos para las formas en que se va a poder hacer historia en el futuro, porque, como tú dijiste, las cartas escritas están desapareciendo a manos de un soporte de comunicación muy efímero, que es el correo electrónico, o son incluso los mensajes de WhatsApp. ¿Por qué esto es un desafío para los historiadores del futuro? Porque son formas de comunicación que desaparecen, o sea... Nadie archiva los correos electrónicos en un repositorio público que dentro de 50 años pueda ser consultado por un investigador. Mucho menos los SMS, que ya están desapareciendo además como forma de comunicación, y los WhatsApp son cosas que son soportes de comunicación frágiles. Entonces, bueno, esa fuente que eran, que eran las cartas, ¿no? Las comunicaciones epistolares, se están perdiendo, lo mismo que pasa con la prensa escrita. La prensa escrita está desapareciendo a manos de la prensa digital. Y el problema es que la prensa digital no va quedando guardada en ningún archivo que asegure su mantención para las décadas venideras. Entonces ahí hay un enorme problema que, bueno, yo no sé, es objeto de muchos debates, no sé cómo se va a resolver. Hay quienes dicen que deberían haber instituciones dedicadas a copiar y guardar todas las comunicaciones que se realizan por internet para que queden como fuente de los historiadores en el futuro, porque si no se pierde, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay uno de los principales desafíos para hacer historia. Ya nos está afectando, pero evidentemente esto, en la medida en que nuestro presente se va transformando en el objeto de estudio de las generaciones futuras de historiadores, va a ser sobre todo un desafío enorme para quienes vengan después, ¿no? Este problema de la desaparición de los soportes físicos en los cuales se preservaban los testimonios del pasado y que luego podían los historiadores ir a consultarlos en bibliotecas y archivos. La digitalización está haciendo que esos soportes desaparezcan, se desmaterialicen, y entonces, bueno, no sabemos cómo van a ser, cuáles van a ser las fuentes de los historiadores del futuro.
Bueno, se ve que metimos el dedo en el ventilador, profesor Ventura, con la pregunta que dejamos para el final. Seguramente, y esto me anticipo, ¿no? El profesor Ventura debe tener un montón de preguntas más para hacerle, y yo también, nos pasaríamos todo el día, pero nos quedamos con poco tiempo. Quisiera, en primer lugar, pedirle, profesor, que nos cuente por qué eligió para su segunda canción, una canción de los Redonditos de Ricota, que es de Regreso a Octubre, y luego despedirlo, pero primero la explicación.
Bueno, como en el caso de Escalera al Cielo, también es una combinación entre gusto musical y contexto de época y de mi vida en el cual tomé contacto con la canción y con la banda. Yo en el año 86 entré al Instituto Profesores Artigas. No tenía idea de la existencia de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota en la vecina orilla. Pero bueno, un compañero, yo no me acuerdo si fue, tengo dos nombres, o fue Gabriel Bukeli, que ustedes conocen porque es docente de nuestra facultad y del Departamento de Trabajo Social, o fue Javier Dávila, un compañero que estudié.
Javier Dávila, el Bala, le decían, ¿verdad? Lo conozco,
no,
también.
Otro, el Toca.
Otro, Javier. Ah, el Toca. Ah, bien.
Este es otro, Javier Dávila, entonces. Fue un compañero que estudiaba historia con nosotros, no se recibió, al final terminó siendo abogado, pero bueno, no sé, uno de los dos trajo un día un disco de los Redonditos de Ricota, en realidad, perdón, un disco no, era un cassette que ni siquiera era un cassette original, un cassette regrabado, Creo que fue Javier Dávila, porque él era de Carmelo.
De Carmelo, yo estoy seguro que estamos hablando del mismo sí, Dávila, bueno, que también era ricotero.
Ah, mirá, bueno, muy probable. Pero lo conocimos bajo apodos diferentes, entonces.
Sí, yo lo conocí trabajando en una empresa, se ve que no andaba muy rápido y por eso le decían el bala. Pero bueno, evidentemente si lo hubo así, ya estuvo mucho mejor. Le vamos a contar este programa después a Javier.
Dale, de Javier Dávila Porteiro. Entonces, claro, por su cercanía con Buenos Aires, en Carmelo, los cassettes con las grabaciones de bandas argentinas, en aquella época en la cual no había internet, ni Spotify, ni nada, llegaban primero a Carmelo y después muchas veces acá a Montevideo o a Colonia. Así que debe haber sido Javier el que lo trajo. Bueno, la cuestión es que trajo el disco y era octubre, porque era el que había salido ese año. Bueno. Bueno, para empezar, en un ambiente súper politizado de izquierda, como era el IPA en aquel momento, un disco que se llamaba Octubre y que en la tapa tenía imágenes de banderas rojas flameando, ya era algo que generaba un interés, digamos, por la vía política. Y después, bueno, escuchar esa letra tan sencilla, porque en definitiva son dos estrofas que se repiten permanentemente a lo largo de la canción, luego de ese fogonazo, de esos bombardeos iniciales que nos hacen recordar la toma del el cañonazo del acorazado Aurora, que dio la señal para tomar el Palacio de Invierno en noviembre del 1917, de acuerdo al viejo calendario que usaban los... se usaba en Rusia en aquella época, y con todo lo que significaba la revolución bolchevique en la mística de la izquierda, mucho más allá del comunismo, ¿no? Para toda la izquierda en general. Bueno, a nosotros nos, que además nos gustaba mucho el rock, y bueno, un rock cantado en español, que tampoco era algo, en un momento además que en Uruguay había muchas bandas, ¿no? Que estaban cultivando eso de rock en español, nos generó una empatía inmediata, más allá de lo que nos llevó, bueno, a profundizar en la banda, ¿no? Ahí tomamos contacto con el disco anterior, que no conocíamos, de Patricio Rey, que era Gulp, que había sido el primer disco del año 84, porque aunque la banda existía desde el 76, el primer disco lo sacaron recién en el 84, y con todos los discos que siguieron, ¿no? Después, Bam Bam, Estás Acabado, Un Bayón para Tu Ojo Idiota, La Mosca y la Sopa, luego Suelto, Cordero Atado, ya de los 90. En fin, nos hicimos, hubo todo un grupo ahí de Lipa que nos hicimos fans de esa banda. Y al punto que hoy el grupo de WhatsApp que tenemos con todos aquellos compañeros que estudiábamos historia en el IPA en el año, la generación 86, en el grupo de WhatsApp tenemos como lema octubre 86, porque si bien nosotros empezamos las clases en mayo en aquel año del 86, empezamos el IPA el mismo año que salió el disco, nos identificamos tanto con aquel disco que lleva el nombre del tema, además, ¿no? El tema Fuegos de Octubre, es el tema que da nombre al disco Octubre. Bueno, que para mí el pasaje por el IPA fue tan importante que ese tema y ese disco y esa banda que está tan identificada con aquel momento que para nosotros fue significativo, me genera también una emoción que en este caso viene muy vinculada a todo aquel ambiente de ebullición y militancia política que caracterizó nuestro pasaje por el Instituto de Profesores entre el año 86 y el año 91. Y desde entonces hemos sido siempre seguidores de la carrera artística de los integrantes de la Hornillita de Ricota. Yo le contaba a Alejandro al principio, que antes que empezáramos la grabación, que a mí me gustan casi todos los discos redonditos, pero ya la carrera solista, sobre todo la del Indio Solari, la sigo porque lo admiro como artista, pero no me gusta tanto como cualquiera de aquellos primeros discos que lucen mucho más sencillos, mucho más directos, un rock mucho más rústico, antes de que se usaran tantos aparatos y baterías electrónicas y computadoras en la producción musical. Bueno, en fin, por todo eso es que me encanta el tema Fuegos de Octubre.
Muy bien. Entonces, y además esa canción Fuego de Octubre tiene una palabra que dice internacional, que le da todavía un color mayormente rojo todavía a esa canción. Profesor Jaime, ¿lo tratamos bien? ¿Se sintió cómodo?
Sí, muy bien. Muy bien. Bueno. Un gusto hablar con ustedes. Y bueno, ojalá les guste también a los oyentes del programa.
¿Cómo no? Pero esto es un programa de lujo.
No tengo mi duda de que tengamos oyentes, Alejandro, vos sabés. Pero bueno, alguno debe haber por ahí que seguramente le va a gustar mucho.
Capaz que los oyentes son los propios participantes del programa.
Es probable, sí.
Yo creo que este programa...
A nosotros nos gustó mucho, digamos.
Circula muy bien por WhatsApp, porque una vez que uno sube la entrevista, luego eso se comparte, digamos, y en ese sentido capaz que no el día del programa, pero sé que se replica de otra forma. Profesor, le agradecemos profundamente su participación aquí en A Pie de Página y lo invitamos entonces a escuchar la canción de Los Redonditos de Ricota, Fuegos de Octubre, y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura.
Bueno, gracias, chao, buen cierre.
Gracias.
Escuchemos
a ti.
Ese tema entonces.
Vamos a la música. Notable como siempre Los Redonditos de Ricota, profesor Ventura, le voy a contar un secreto, y es que Los Redonditos de Ricota tienen un pasado en la cofradía de la Flor Solar. Parece que había una banda ahí, una banda de gente, digamos, ¿no? En La Plata, que bueno, que llevaban adelante actividades artísticas, que entre otras cosas, parece que alguien en esos eventos, toques que organizaban, repartían unas cositas para comer que eran redonditos con ricota, y a partir de allí surge el nombre de este Patricio Rey y su redondito de ricota, que tenía esta cofradía de la Flor Solar, un mensaje, digamos, como una misión espiritual, que decía que existe la vida antes de la muerte. Sí, nunca encontré una explicación espiritual tan materialista como esa, ¿verdad? Una lección de vida realmente que llevó adelante esa gente.
Debería
Bueno, ¿qué
andar
le...
por ahí el Sims, el poeta y los primordios de las cerdos y peces, ¿no?
Bueno, seguramente, se suman a esa barra que en los años 70 ya cultivaban el rock, de esa forma en la que le gustaba, como nos contó Jaime. Profesor, ¿qué le pareció la entrevista de hoy?
Me pareció extremadamente interesante. Me dejó preocupado, ¿no? Vos siempre traes esta idea de Lenin, ¿no? De la luz total que deja ver tan poco como la total oscuridad, ¿no?
Exacto.
Y Borges con esto de un plano que es idéntico a Londres, por lo tanto no sirve de nada. Un plano de Londres que es de las mismas dimensiones que Londres.
De la
Y
misma
Funes, el
escala.
memorioso, que recuerda todo y por lo tanto no puede pensar. Entonces
Exacto.
estamos en una época donde nos enteramos de todo en el momento que está pasando. Y esto que parece que fuera maravilloso, en realidad también hace que sea muy difícil, digamos, bueno, como a Fulmis, ¿no? Sea difícil pensar.
Exacto, como, es como beber de una catarata, no hay chance de poder organizar toda aquella cantidad de información que parece que se desparrama inevitablemente sobre la vida y hace que andemos confundidos, ¿verdad? Sin poder como encontrarnos.
Y esto que señalaba Jaime, se vuelve efímera además.
Por lo
Porque,
tanto, la
claro.
historia se vuelve más importante que nunca y entonces este programa también se vuelve más importante que nunca. Profesor, nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que despedir. ¿Qué le parece? ¿Nos encontramos el próximo lunes y nos despedimos por nuestra audiencia como siempre?
Claro, volveremos siempre.
Hasta la próxima.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.